urbanaplayfm.com.
Estamos en la terraza Urbana Play con el director guionista Bruno Stagnaro. Gracias por venir, Bruno. Es un placer. No, acercate el mic. Ahí hablale cerquita al micrófono, si no, orientátelo a la boca. Sí, se te escucha en el año que de la reposición de Ocupas, con un éxito increíble. Te decía Clemen recién, en la silla donde estuvo Ariel Staltari, donde estuvo el Chiqui.
Una presión muy grande.
¿Por qué?
Y porque ellos son graciosísimos.
Sí.
Soy un simple director.
Pero que se anima a pasar del otro lado, ¿no? Digo, en el show de Santi te subiste a tocar.
Sí, bueno, pasa que eso era un viejo sueño. Eso de...
¿Te faltaba? ¿Te lo debías?
A full. De hecho, bueno, ya en la época de Ocupas, toda esa línea del personaje de Ricardo, de que el tipo en realidad tenía un grupo llamado Los Mantenidos, era en realidad un dúo de mi adolescencia.
Estás en todas tus películas, estás. Van apareciendo.
Es inevitable que un poco vayas apareciendo, ¿no? Pero bueno, la frustración que arrastraba el personaje básicamente era la misma que arrastraba en aquel momento y que todavía de algún modo tengo, ¿no? Esa...
Por más que hayas cumplido este pequeño sueño.
Sí, sí, porque era un poco más osado para mí la idea de involucrarme con la música y a veces me pregunto qué hubiera pasado, o sea, como que me queda esa asignatura pendiente de decir, ¿y si hubiera ido por ahí, qué onda? Así que cuando fue este tema del recital de Santi ahí en el Coliseo...
Con la nueva música de Ocupas, sí, digamos.
O sea, el hecho de subirte a tocar un tema propio frente a tal cantidad de gente era como una pizca de...
Claro, claro.
De lo que podría haber sido.
Y en proceso el Eternauta, que tampoco nos vamos a meter demasiado ahí, te quiero arrancar preguntando ese cafecito con Claudio Villarroel, con Tinelli, no sé, en el que, ¿qué te propusieron? ¿Qué te pidieron? ¿Qué vieron en vos después de ver Pizza Birra Faso para hacer qué te buscaban?
En realidad el vínculo, ¿cómo va? El vínculo arrancó un poco antes porque como estábamos terminando Pizza, que la estábamos editando, nos habíamos quedado sin guita y yo le mando un fax a distintas productoras viendo a ver si enganchaba alguna para que...
Ya el fax,
buenísimo.
Sí, siento una época total.
Porque aparte me acuerdo, viste, que tenías que hacerlo y le cambiabas como el encabezado, le ponías...
Sí, querido Ideas del Sur.
Sí, y bueno, y no me respondieron obviamente el fax, pero cuando después sale Pizza, tiempo después me convoca Claudio Villarroel primero. Yo no me acuerdo si nos juntamos, creo que fue telefónica y él me pide que si tenía alguna idea para presentarle y bueno, ahí fueron otros fax de 3 páginas con la idea germinal de lo que después iba a ser Ocupas.
Uh-huh. Vos para mí sos el primero que mostró bien un margen, como que te fuiste a los márgenes, lo mostraste bien y eso era algo que en algún momento estaba como lavado o muy caricaturesco. Y me llamó la atención eso. Lo que me gustaría saber es, ¿qué fue lo que te propusiste cuando empezaste a contar historias que sucedían al margen de las historias más tradicionales que solíamos ver?
Mirá, yo en lo personal, en aquel momento estaba como bastante influenciado por la lectura de... lo que me generaba la lectura de Bukowski. Uh-huh. Y como que fue una influencia bastante grande intentar llegar a ese registro, en donde el tipo claramente tenía como un manejo de la forma literaria, pero al mismo tiempo vos leías eso y te daba la sensación de una crudeza casi documental. Entonces eso fue algo que en su momento me llamaba la atención, intentar como romper esta cuestión de la solemnidad del habla y demás. Y justo coincidió que dos cosas. Por un lado, que haciendo un documental de Chagas entró en contacto con un tipo que me cuenta toda la anécdota del arranque con que arranca Pizza. Y el tipo me lo contó, pero excelente. O sea, literalmente los primeros... El robo es exactamente la transcripción de lo que el tipo contó, que en aquel momento lo grabé. Y después el hecho de juntarme con Adrián, que él también estaba como una búsqueda similar, por ahí una escala como más barrial, pero con esta cuestión del lenguaje...
Con Adrián Caetano.
Como más callejero. Entonces se dio como una feliz coincidencia ahí de la búsqueda, ¿no?
Yo te quiero preguntar por los límites que tenían y los que no tenían para escribir en tiempo de corrección política, donde para el artista arriesgar ya parece casi suicida. En ese momento no había nada que te pusiera un límite, un freno.
No, incluso el objeto en sí mismo que estábamos escribiendo, nosotros nunca nos imaginamos que iba a tener tanta longevidad, digamos. Estábamos escribiendo algo que, en el mejor de los casos, era un concurso de telefilm. O sea, que iba a
ser, Canal 7.
Para ser emitido una vez y ya. Entonces, como que esa presión de la mirada de los otros no la teníamos ni en pedo. Y además, la limitación temporal que suponía que el concurso este terminaba, ponele, a las 4 semanas de que arrancamos a escribir. Entonces, básicamente, lo importante era llegar. El cómo no tenía mucha importancia. Era más como un juego de ver si llegamos a...
Si podían.
Sí. Y me parece que eso quedó impregnado en lo que hicimos, porque esa inmediatez...
En todo tu cine, decís.
Específicamente en Pizza. Y después eso se trasladó un poco a Ocupas, porque...
Hablemos de Ocupas un poco, porque es una cosa increíble lo que ha pasado. ¿O no? ¿O no te parece increíble? ¿Tiene una lógica, una explicación racional?
A mí me parece absolutamente mágico, definitivamente. Pero ya el hecho de... Primero que fue mágico haber logrado terminar. Digamos, que hayamos llegado a que eso se
emita... El último capítulo de editándose mientras salía al aire.
El último capítulo, ya llegar y que no haya sucedido alguna tragedia en el camino que impida que eso suceda, porque estamos corriendo muy al límite, no solamente en términos de tiempo, sino también en el mundo material, ¿no? O sea, como siempre como al filo de que algo pase que se transforme en un problema. Y bueno, creo que eso también, nuevamente, tanto como en Pizza, en Ocupas, están como bastante emparentadas en ese sentido, ¿no?
Se habla mucho también, siempre se habla como no una gran lectura de época, digo, con Pizza como con Ocupas. ¿Era algo que vos te planteabas en ese momento o te iba saliendo así?
Porque... No, ni en pedo. De hecho, en realidad, digamos que estaba como muy inmerso en la atmósfera que nosotros respirábamos en el ámbito donde nos movíamos. Yo me movía mucho por Corrientes y Callao, 9 de julio, Congreso. O sea, esa era la zona en donde estábamos todo el día. En aquel momento era como mucho de deambular por esos lugares, estar todo el día en los bares escribiendo. Y me parece que eso generó que se colara la realidad por detrás, digamos, pero sin que nosotros estuviéramos como diciendo, bueno, vamos a dejar plasmado como... Que también me parece que es la manera más genuina que suceda, ¿no?
O sea, no había una cosa... Lo que pasa es que no hay nada más difícil que ser genuino. Si te lo propones, ya no lo sos, tal vez. Pero, y hay algo en lo que vos hacés de muy genuino.
Sí, en aquel momento, digamos que al ser tan pibes y cierta inocencia, como que ni siquiera nos lo planteábamos,
claro,
¿no?
Claro.
Y Ocupas particularmente, yo lo vivo como algo como, de verdad, como muy colectivo, la creación de eso, en donde está como embebidas un montón de experiencias de amigos. O sea, como que hay mucho de charlas de amigos,
claro,
que terminan derivando después en el motor inicial. Obviamente eso después tiene una elaboración y... Le vas como encontrando...
No, pero es un arte el hecho de dirigir o liderar o armar un guión y dejarte llevar por las pequeñas cosas que van apareciendo,
sí,
en el camino. Y
a mí vos me gusta mucho, ambas. A mí me gusta mucho ese estilo y al mismo tiempo me doy cuenta que no es tan sencillo en el sentido de que tampoco puedes estar siendo tan lábil de que todo te mueva y que todo te parezca interesante. Entonces como que ahí un poco El tema está en encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Y también, obviamente, ya te digo, por ejemplo, no sé, Viaja a Quilmes a pegar merca, eso surge de una anécdota, digamos, real, de que nos cuentan, pero después como que lo vas alimentando de elementos 100% de ficción,
sí.
¿No?
Estoy pensando en, no sé, pensamos en Pizza y Rafazo, y en Ocupas hay un tipo de actor, que es o el famoso no actor de los 90, o el que está empezando, y si nos vamos al Gallo para Esculapio, ya tenés a Brandon y tenés a Peter Lanzani. Digo, ¿cómo cambia el proceso de crear algo cuando, no sé, cuando vas a laburar con pibes que recién está arrancando y tienen otra frescura, que cuando vas a laburar con tipos que quizás para dirigirlos puede ser algo más fácil, pero también se te puede plantar y decirte, yo quiero hacerlo,
sí,
de otra manera?
Sí, bueno. Tenés que aplicar diferentes herramientas, digamos.
Qué cara de esto, a ver, ¿cómo te digo esto?
Claro, no, es que es así, son diferentes herramientas. De golpe, para mí fue un aprendizaje también, porque viniendo de Pizza, de Ocupas, yo pensé que era un poco así todo. Y bueno, un poco lo que cuenta Ari, desde el lado del actor, también desde el lado del director, ¿no? De golpe te topás con gente mucho más experimentada, que son actorazos, pero por ahí están llenos de manía. Entonces, bueno, a ver... Hay una cuestión territorial ahí que tenés que definir.
¿Se detecta la maña inmediatamente?
Absolutamente.
Y el actor no la ve.
No, pero te digo mañas más allá de lo actoral, que seguramente también, pero te digo en la modalidad de trabajo.
El vínculo.
Si, por ejemplo, repito 1, 2 o 15 veces, o sea, o te hago una toma única.
¿Qué te gusta más?
Y a mí me gusta repetir muchísimo.
¿Y a Brandoni?
A Brandoni no le gusta repetir, por ejemplo. Entonces,
Lanzani, para mí, le pedís toma 100 y te hace toma 100.
Absolutamente. Peter te está pidiendo él.
Sí, haga una más por las dudas.
Una más. Pero ese tipo de cosas, sí, hay un aprendizaje ahí. Igual yo te digo, No creo que haya un método ni que alguien la tenga tan clara como dice Chiqui, ¿no? No hay nadie que la tenga tan clara. Pero bueno, un poco hay una cuestión ahí de ir encontrando la dinámica e ir entendiendo lo que al otro le gusta, lo que no le gusta, lo que vos necesitás y un poco vas negociando en medio de todas esas cosas, ¿no?
Tomo lo que dijiste de Corrientes y Callao, 9 de julio, mucha caminata y tu idea de caminar. Y el lugar que tiene la ciudad, la ciudad en tus en todo tu cine. Nombraste a Bukowski antes. Mm. Había algo, acá tengo la data como que empezaste a caminar ni bien terminó la secundaria y que nunca paraste.
Sí, bueno.
Acá viniste caminando. Fui Forrest Gump, viniste digamos. Caminando.
pero era muy deambulador en esa época, sí.
No, pero me gustan las historias que conseguiste en ese deambular.
Sí, te diría que más que nada era como una cuestión de actitud, como dice la canción, más que encontré específicamente algo en esas. Era más como una idea de tratar de lanzarme al mundo y un poco ingenuamente esta cuestión de adquirir calle, ¿no? O sea, yo venía de...
Voy con una libretita y la calle se me va a impregnar.
Absolutamente.
Bueno, pero caminar a la noche sin rumbo te da calle.
Sí.
Porque bueno, te afanaron, conociste actores que actuaron en tu película, te digo lo que dice acá.
Sí, sí, por osmosis de alguna manera va sucediendo. Y ya te digo, yo creo afanaron. Que en el fondo si uno tiene como la actitud y la búsqueda, el chango tiene una frase que me encanta, es créate una necesidad que aparecerá la herramienta, el chango Spasiuk. Sí. Y un poco sucedió eso, ¿no? Como que arrancó con una necesidad de querer plasmar algo sin tener las herramientas y las herramientas fueron apareciendo, como por ejemplo... Siempre me acuerdo la noche en que reencontré a Rubén en La Valle, en Florida y una de esas tocando en un local, óleo para una mujer sin sombrero,
sí.
Y la sensación de que estaba viendo algo que
va.
En algún lado iba a ir.
Lo voy a meter.
Digamos. Sí, Rubén que es el muchacho sin gambas que aparecía en Pizza. Ese tipo de cosas y después un millón de otras que no condujeron a ningún lugar y bueno, pero... De algún modo quedan.
¿Pero qué pasó que dijiste, voy a salir a caminar con mi libretita? Esto de tener calle.
Mirá, en realidad, si me voy un poco más atrás, el primer incidente que me hizo empezar a tener esa cosa deambuladora y un poco más solitaria fue la muerte de mi nona. Que para mí fue un episodio a los 15 años, 14 años, como que realmente marcó mi adolescencia, porque yo la amaba, la amo de hecho. Y el hecho de ir al cementerio, a Chacarita... Ese circuito que en aquel momento fue bastante recurrente, no te voy a decir que iba ni en pedo todas las semanas, pero un poco me
caminar
fue...
era más normal en esa época, por la calle, digámoslo.
Sí.
Hoy los chicos no andan tan sueltos.
Bueno, ponerle entonces salir e ir caminando hasta su tumba y volver. Es una cosa muy loca, pero después terminó como generando una costumbre así como más de deambular. Sumado a esto que te decía de cierto costado literario, porque también estaba Salinger, que era como el cazador oculto, que tenía esta historia de este pibito que empezaba a deambular por la ciudad y vivía experiencias. Y yo decía, quiero que me pase eso, quiero tener experiencias. Y de golpe las tenía, por ejemplo, como esto que mencionás, de un primero de mayo irme caminando a Isla Maciel y viste entrar ahí como Pocato di Cardinale, que me afanen.
Regalado.
Absolutamente regalado.
Regaladísimo.
Pero sirvió.
Sí, estamos hablando con Bruno Stagnaro, que va a dirigir Eternauta, Ocupas, Pizza y Rafaso, siempre dominando el diálogo.
No, es que es espectacular. Pienso en esa ciudad, me imagino debe haber sido fines de los 80 o principios de los 90. No sé, cuando vemos ahora Pizza y Rafaso y Ocupas, yo no sé si es la misma Buenos Aires, pero me gustaría preguntártelo a vos, porque para mí no sé si está exactamente esa Buenos Aires.
Mira, yo por lo pronto lo que te puedo decir es que claramente yo no soy el mismo. Y en parte, la verdad que añoro... esa libertad y también esa voluntad, ¿no? Porque tenés que estar muy libre, muy suelto en la vida para poder tener como esa cosa de, bueno, hoy salgo a caminar.
Sí.
O sea, la verdad que es de ese momento vital. Entonces creo que hay como una relación directa en que la gente que puede plasmar esa ciudad es la que hoy tiene esa edad, digamos, entre 20 y 30 pirulos, que es cuando estás como más abierto a que eso suceda.
Cambió mucho en estos 20 años la vida. ¿Qué le ves de actual a Ocupas? Tiene un registro de época de algunas cosas que ya no son, pero tiene algo actual. Quiero saber vos qué le encontrás.
Y yo pienso
de actualidad.
Que la historia de afecto es lo que siento que es como más actual, ¿no? La búsqueda de un lugar afectivo, la amistad, Me parece que eso es lo que tiene, digamos, en realidad lo que más me gusta de las cosas que tienen actuales, sumado a todo lo otro que por ahí es menos simpático, que es la crudeza, que no es tan distinta uh-huh. a ciertos sensaciones que se pueden tener hoy en día, ¿no? Respecto de todo.
¿Y algo te da risa por lo fuera de época que lo ves o ternura, digamos?
No, me encanta, por ejemplo, el tema este de... Volviendo a esto de que ya no se camina tanto, me encanta toda la línea de que es, Walter era el único que tenía celular y que eso le daba como un poder y que las comunicaciones con el afuera pasaban a través de él, ¿no? Que me retrotrae a cuando vos llamabas y le dejabas el mensaje claro. a alguien y toda esa parte que en un punto me hace pensar como que esa cosa de la espera, ¿no? Como que hoy estamos tan habituados a la inmediatez en todo sentido. Y en aquel momento, como ese delay entre querer algo y obtenerlo, que muchas veces terminaba siendo bastante enriquecedor.
Sí, sobre todo, no sé, si querías ver una película y la tenías que encontrar, era difícil encontrar un disco. Digo, son otros tiempos, es otro mundo completamente.
Absolutamente. De hecho, el concepto de ir a una biblioteca a buscar algo, no sé, lo que fuera, la biblioteca del Congreso.
A la hemeroteca.
Sí. Y el traslado hacia ese lugar físico, ¿no? Y a su vez, en el traslado... estás como en contacto con lo inesperado y con la realidad, que digamos que cambio ahora, estás en la computadora y lo tenés inmediatamente.
Los traslados con amigos para mí son como, yo pienso
son
en
inolvidables,
amigos, para
inolvidables.
Ellos los traslados siempre
caminatas,
son buenos,
viajes,
en un bol.
Absolutamente.
El viaje. Quiero seguir con Ocupas, no puedo parar. Los primeros encuentros con los protagonistas, creo, tenías claro el lugar de Rodrigo de la Serna.
Sí.
¿Y los otros?
Bueno, a Franco lo tenía bastante claro porque era amigo de mi hermano. Y de hecho era una figura que venía bastante a mi casa, Franco, en aquella época. Y los otros no. Los otros fue una búsqueda y en esa búsqueda creo que los
¿Te acordás
dos...
los primeros encuentros, la primera vez que los viste?
De Ari me acuerdo perfectamente porque me acuerdo estar viendo el VHS en donde lo vi por primera vez, que tenía una remerita con signo de Ferrari. Y me acuerdo porque en ese momento vos veías casting y generalmente, bueno, veías, no sé, 20 segundos del actor, acelerabas hasta que llegaba el siguiente. Y me acuerdo cuando detuve la aceleración y apareció, inmediatamente dije, este pibe tiene algo. En aquel momento no sabía que era para Walter, pero sí me llamó la atención la verdad que él tenía. Así que esa fue la primera vez que lo vi a él. Y después...
Diego Alonso, que era chiqui.
¿Eh?
Diego Alonso.
Diego Alonso, que fue uno de los más difíciles, porque en aquel momento yo inicialmente pensé que el pollo iba a ser Jorge Cézanne, que era el que había sido como el.
Ajá, en Pizza Grafaso.
En Pizza Grafaso. Y después, bueno, la aparición de Dante, que también fue como todo un.
El negro Pablo.
Sí.
Ese encuentro es maravilloso.
Y ese encuentro también me lo acuerdo porque me llevó Claudio Zambi, que era el jefe de producción, que me dijo: vení que te quiero mostrar un lugar, que era una especie de local al lado de las vías de La Boca. Y además quiero presentarte a la persona que vive ahí porque me parece que puede ser interesante. Y cuando fui lo vi dije, boludo, este chabón...
Ya, ponelo al aire.
En algún
ya.
lado tiene que entrar. Tampoco tenía claro que fuera el Negro Pablo porque si vos lo ves a Dante, no te parece ni en pedo que fuera el antagonista, digamos, porque físicamente el tipo es chiquito, tiene esa voz finita. Entonces era como difícil imaginarse...
Es que todo eso después juega a favor.
Absolutamente, pero pasa que esas son cosas que te das cuenta después.
Claro, claro.
Antes como que decís, pará.
Y la escena también la hicieron, esa escena con...
Sí, la escena del Mascapito, en realidad lo que nosotros teníamos, y eso fue una cosa muy afortunada que nos pasó, que cuando Dante viene al casting teníamos armado lo que era como la estructura del capítulo, la Biblia del capítulo, pero no teníamos el desarrollo de los diálogos. Entonces sabíamos más o menos lo que pasaba, pero no cómo. Y entonces, bueno, vino Dante y yo le planteé todo el contexto y el chabón arrancó y lo que vos ves, el resultado final, te diría que un 80% es todo lo que el tipo dijo.
Solo tuviste que corregir, encauzar un poquito, pero el chabón tiró
sí.
toda esa...
No, data. Después un par de boludeces que tenía que ver más con cuestiones narrativas, de detalles. Pero digo, el grueso de lo que está ahí lo tiró él, o bien en el casting... O lo que iba tirando mientras filmábamos, que también era una máquina el tipo, digamos.
¿Y vos cómo lo vivías? Porque calculo que el actor puede llegar hasta confundirse, no sé, tener un poco de miedo, digo, por entrar al personaje. Pero vos como director, ¿eso cómo lo vivías? Porque, no sé, pienso en un productor viendo eso y diciendo, esto es un hit.
Y yo me acuerdo cuando estaba en el casting, dije, o sea, si logramos plasmar lo que el tipo hizo acá, si logramos recrearlo, porque ese era el otro problema.
Dejó llorando a uno, es real la historia que
produjo. Yo no me acuerdo, que Dante lo cuenta así, pero la verdad que no me acuerdo, que sí me acuerdo que el tipo que fue el partener de él lo hizo muy bien, de hecho algunas cosas terminaron quedando de lo que dijo este otro actor que hacía como el personaje de Rodrigo. Pero además lo que tenía Dante, que es muy difícil. O sea, una cosa es cuando alguien te cuenta algo por primera vez y te lo cuenta de un modo vivo y demás, pero después eso, replicarlo y que vuelva a cobrar vida la segunda vez que te lo cuenta, que...
Es lo más difícil.
Absolutamente. Y entonces, bueno, ese era como el interrogante, si íbamos a lograr trasladar eso que habíamos vivido en el casting, todos los que estábamos ahí, al resultado final, y la verdad, por suerte, sí.
Te hiciste a vos mismo, te construiste, pero tu viejo era director y tu madre laburaba con menores en el Instituto Garrigós, ¿no?
Sí,
en el Instituto,
sí.
Garrigós. Quiero saber cuán impregnado estás de todo esto, así como la nona tiene que ver en tu cine también.
Y bueno, lo de mi viejo ineludiblemente, porque ya de muy chiquitos él nos abrió ese mundo, digamos. Que eso a mí...
¿Qué era ese mundo para
bueno,
un chiquito?
Traerte películas, ¿viste? Bueno, no al extremo lo que cuenta Franco, de que él vio, no sé, creo que El espejo de Tarkovsky a los 7 años, ponele. No a ese extremo, pero sí que vas entrando en contacto con cosas que son más específicas y te va diciendo, mirá qué interesante esto. Entonces hay como una formación en relación al ojo que para mí fue determinante. Y que también en un punto me rompe las bolas. Por eso, volviendo a la cuestión.
Te tenés que deconstruir, digamos,
sí.
Romper un poco todo.
No, esto de que a veces la sensación de que. Sí, pero ¿y si hubiera ido por el lado de la música, no tenía un pomo que ver, qué onda, digamos? Que siempre me quedó ahí bollando. Y después, respecto de mi vieja, yo siento que también en relación a esto de.
¿La ibas a visitar a tu vieja en Instituto de Menores?
Recuerdo haber ido un par de veces. Recuerdo haber ido un par de veces y me acuerdo de ver a estas pibas que estaban como asomadas por la ventana, mirando hacia afuera, un poco como enjauladas, y sentir como qué loco, tan lejos y tan cerca, digamos, mundos tan diferentes. Y siento que eso en un punto influyó también en mi mirada, o por lo menos en cierta dirección hacia lo social en el cine que hice, ¿no?
Uh-huh. Tenemos acá dentro de la data que nos armó la producción una aclaración relacionada con la corrección política. Matías, en algún momento la mencionó.
Te toqué el tema, sí.
A la hora de escribir, ¿a vos te incide realmente eso? Porque, digo, también pienso, volví a Ocupas, es el mismo Ocupa de siempre, hecho y escrito en otro momento, y fue muy celebrado. Digo, ¿a vos te incide hoy ese fantasma de la corrección política?
Trato que no me incida. Porque la verdad me resulta que para la ficción es como que son mundos diferentes, digo, como que creo que la ficción tiene sus propias reglas y no lo veo como algo que merezca darle un lugar. Obviamente uno ineludiblemente narra desde uno, digamos, entonces la mirada va a estar ahí y bueno... Siento como que no es algo que le preste demasiada atención y trato de dejar que no me influya demasiado, digamos, ¿no?
Pero es una de las cosas que cambió, como cambió también el modo de musicalizar. Vos que sos un músico, o hay un músico ahí adentro peleando por salir. En aquel momento, la musicalización de Ocupas, ¿cómo fue que se armó? Y esto que pasó ahora, que terminaste tocando arriba del escenario.
Bueno, en aquel momento fue también un laburo bastante grupal, porque bueno, si bien aparecía, creo que en los títulos aparecía Jean-Pierre y después apareció Henry Bellande, la realidad es que participaba mucho Alejandro Brotherson, el editor, mucho en la selección de los temas, y algunas cosas que también iba tirando yo. Y bueno, ahora lo que teníamos era este famoso problema de que estábamos...
Pero se podía poner cualquier cosa.
Sí, sí.
¿No había que pedir permiso a nadie o el tema de los Stones?
Por lo menos a nosotros no nos dijeron...
Nada.
No nos dijeron nunca nada y de hecho las cosas salían así
y... ¿Y ahora tener que armarlo fue un lindo desafío? ¿Tener que armar algo nuevo?
Sí,
¿cuánto te involucraste con Santi?
Trabajo mucho. O sea, en el laburo ahora con Santi me involucré bastante y era algo que, la verdad que... Durante mucho tiempo dije, bueno, cuando llegue el momento, porque era demasiado grande, viste, era como medio titánico y eran muchos temas los que había que reemplazar y implicaba un laburo grande. Pero bueno, De alguna manera siento que ese tiempo que pasó terminó jugando a favor por otras cuestiones, porque se desarrollaron un montón de cosas técnicas que permitieron que el programa ahora se vea mucho mejor que en aquel momento. Y fue como fue un milagro haberlo encontrado a Santiago. O sea, yo creo que dentro del mundo...
¿Cuándo supiste? ¿Siempre tenías esa ficha de es este pibe o empezaste a buscar sin saber y lo encontraste?
No, yo tenía algunos temas de El Mató que me gustaban para la versión esta que estábamos buscando reemplazos de temas y me junté con Santiago. Se lo planteé y ahí él me plantea que era fanático del programa y que quería
él nos contó más. En esa misma silla que él se encontró haciendo zapping con Canal 7 y la escena del Mascapito y que nunca más lo dejó, como que entró por ahí.
Sí.
Ese día, no sé qué hablaron ustedes.
¿Sabes que no hablamos mucho? De hecho, es bastante particular.
Porque... Él es bastante tímido también.
Sí, sí, por eso te digo, es muy bueno porque tuvimos como mucho intercambio por WhatsApp en el momento de la gestación de la... De los reemplazos y demás, pero cuando nos vemos es como que...
Hola.
Es como breve el encuentro en general. Generalmente por mí, pero un poco...
Pero los dos son un poco... Son muy compatibles, me parece, ¿no?
Sí, 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 pero tenemos una relación más a la distancia, digamos. Como antes por correspondencia.
¿Qué tan solitario sos? ¿Eh? ¿Qué tan solitario sos?
Y bastante. Bastante. De decir que, bueno, tengo mi familia, que...
¿Tenés hijos?
Sí, sí, tengo tres hijos, tengo mi mujer. Es como que... Me encuentro muy cómodo dentro de ese núcleo, digamos. Y también eso es una cosa que me llama la atención, que haya podido plasmar algo en donde está tan presente la amistad y el valor de la amistad, que era algo que en aquel momento estaba muy presente en mi vida. Sigo teniendo amigos, pero siento como que a medida que uno va creciendo, yo por lo menos me voy como recluyendo cada vez más, ¿no? Me encantaría volver a tener esa disponibilidad.
Pero a la edad de Ocupas, a los 20, significa no, algo que por ahí ahora cercado a los 50 no es exactamente igual.
Y bueno, un poco la familia va ocupando ese lugar de pertenencia. Y pero bueno, más allá de eso sí, me reconozco como un tipo bastante solitario. De hecho, me costó bastante venir acá.
Gracias por venir.
Por favor, por favor.
Mujer, tres hijos y Ariel está altari, pone. Que también lo podemos sumar a la familia.
Sí, sí. Sin entrar, obviamente, en detalles, pero pasaste de hacer una película, mandar el fax para poder terminarla y demás, a que te convoquen para la que nadie se animaba, para la que estaba siempre ahí, nadie la podía hacer. ¿Qué te pasa por dentro a la hora de encarar un proyecto así, digo, como lo que va a ser
Eternauta? Para mí fue muy loco cuando, con todo este tema de Ocupas, de volver un poco a esa época y encontrar que en una de las declaraciones que hablaba de las influencias de Ocupas, lo ponía el Eternauta como una gran influencia. La verdad que me había olvidado, y es real, porque si me retrotraigo a mis 10 años, el hecho de leer el Eternauta y reconocer los lugares, para mí era un flash. O sea, era hermoso, era una parte... muy importante el placer de la lectura, ¿no? Entonces, en ese punto, la verdad que siento como obviamente un desafío enorme, pero al mismo tiempo como un extrañamiento, porque es muy loco que te vuelva tanto tiempo después algo que fue tan importante en tu vida cuando tenías 10 años, ¿no? Pero bueno.
¿Y el momento en que alguien te dio la idea o hay algo que haya surgido de vos o todo vino de afuera hacia vos? ¿Te vino a buscar el Eternauta?
Mira, más o menos, fue un poco y un poco, porque en realidad yo me estaba hablando de un proyecto viejo que tenía, más o menos de la época de un gallo, que se llamaba Kosovo, que era como si fuera que en el 2001 se iba todo al carajo y se instauraba como un estado de anarquía, y entonces la historia arrancaba 5 años después, en una sociedad totalmente fragmentada. Y bueno, era como una atmósfera medio como del Eternauta, pero sin poder hacer el Eternauta por el tema de los derechos. Y ese fue un poco el disparador por lo cual después me terminan ofreciendo esto de hacer el Eternauta.
UrbanaPlay.fm.com